La ética nicomaquea, Aristóteles, narra, y Valri, la voz. Libro octavo, de la amistad. Después de esto síguese tratar de la amistad, porque la amistad es una virtud o va acompañada de virtud, y es además la cosa más necesaria en la vida. Sin amigos nadie quería vivir porque, aunque tuviese todos los bienes restantes, de nada serviría. Los ricos mismos y las personas constituidas en mando y dignidad parecen más que todo tener necesidad de amigos. ¿Cuál sería en efecto la utilidad de semejante prosperidad quitándole el hacer bien, lo cual principalmente y con mayor alabanza se emplea en los amigos? ¿O cómo se podría guardar y preservar dicho estado sin amigos? Porque cuanto mayor es, tanto es más inseguro. Pues en la pobreza también y en las demás desventuras todos piensan ser el único refugio los amigos. A los jóvenes asimismo son un auxilio de amigos para no errar, a los viejos para su cuidado y para suplir las deficiencias de su actividad causada por la debilidad en que se encuentran, y a los que están en el vigor de la vida para las bellas acciones. Son dos que marchan juntos, y que por ende son más poderosos para el pensamiento y la acción. La amistad además parece existir por naturaleza en el que engendra hacia lo que ha engendrado y en la prole hacia el padre, y no sólo entre los hombres sino aún entre las aves y la mayoría de los vivientes y en los de una misma raza entre sí, pero señaladamente entre los hombres, de donde procede que alabemos a los filántropos o amigos de los hombres, y cualquiera ha podido comprobar que sus viajes, como todo hombre, es para todo hombre algo familiar y querido. La amistad además parece vincular las ciudades y podría creerse que los legisladores la toman más a pecho que la justicia. La concordia en efecto parece tener cierta semejanza con la amistad y es a ella a la que las leyes tienden de preferencia, así como por el contrario destierran la discordia como la peor enemiga. Donde los hombres son amigos, para nada hace falta la justicia, mientras que si son juntos tienen además necesidad de la amistad. La más alta forma de justicia parece ser una forma amistosa. Mas no sólo es la amistad algo necesario, sino algo hermoso, y así alabamos a los que cultivan la amistad, y la copia de amigos pasa por ser una de las bellas cosas que existen. Y aún hay algunos que piensan que los mismos que son hombres de bien son también amigos. No pocas son las cosas que disputan sobre la amistad. Uno las hacen consistir en cierta semejanza y dicen que los semejantes son amigos, de donde vienen los dichos, el semejante con su semejante, el grajo con su grajo, y otros parecidos. Otros, al contrario, dicen que son semejantes, se comportan entre sí, sin excepción, como los alfareros. Y a este propósito tratan de dar a su teoría una explicación muy profunda y más en consonancia con lo que pasa en la naturaleza. Así, Eurípides nos dice que la tierra deseada ama la lluvia, y el cielo majestuoso, cuando está henchido de lluvia, ama caer sobre la tierra. Y Heráclito, que lo opuesto es lo útil, y que de los contrastes surge la más bella armonía, y que todas las cosas nacen de la discordia. Pero en oposición a todos estos están otros, particularmente Empédocles, que sostienen que lo semejante tiende a su semejante. Dejando de lado los problemas concernientes a la naturaleza, por no ser propios de la presente investigación, consideraremos los que atañen al hombre y pertenecen a su carácter y pasiones, por ejemplo, si la amistad puede darse en todos, o si no pueden, los que son malvados ser amigos, así como si hay una forma de amistad o muchas. Los que creen que sólo hay una por el hecho de que la amistad admite más o menos, han fundado su convicción en una prueba insuficiente, ya que también admiten más y menos cosas diferentes en especie. Pero en estos puntos hemos ya hablado anteriormente. 2. ¿Podría tal vez esclarecerse todo esto si se entendiera cuál es el objeto del amor? Pues evidentemente no todo es amado, sino sólo lo amable. Y esto es lo bueno, lo placentero y lo útil. Pero como lo útil no parece ser sino aquello por donde nos viene un bien o un placer, resulta que sólo el bien y el placer son amables como fines. Sin embargo, ¿es el bien lo que aman los hombres o el bien para ellos? Ambas cosas en efecto están a veces en desacuerdo, y lo mismo es con respecto al placer. Cada uno, al parecer, ama lo que es bueno para él y como, absolutamente hablando, el bien es amable. ¿Para cuál será amable? Para cada cual será amable lo que para cada cual sea un bien. De otra parte, cada uno como un bien para él, no el que lo es realmente, sino el que le parece serlo. Pero esto no hace a la cuestión, pues lo amable será, en suma, lo aparentemente amable. Hay, pues, tres motivos por los cuales se ama, pero la afición que se tiene por las cosas inanimadas no se llama amistad, por la razón de que no hay de parte de ella reciprocidad afectiva, ni de la nuestra voluntad de hacerle bien. Sería cosa ridícula desear bienes al vino, a no ser en el sentido de que se desea conservarlo para tenerlo a nuestra disposición. Pero en cambio, en dicho común, es un dicho común que al amigo se le ha de desear todo bien, y por su propio respecto. A quienes de esta suerte desean bienes a otros los llamamos benévolos. Si no hay de parte de otro reciprocidad, pues cuando la benevolencia es correspondida, es ya amistad. Mas, ¿no deberá añadirse que esta recíproca benevolencia no debe estar oculta? Muchos, en efecto, tienen buena voluntad para quienes no han visto, pero que tienen en concepto de virtuosos o útiles, y alguno de estos podrá sentir lo mismo con respecto a aquel. Todos ellos, pues, tiénense manifiestamente buena voluntad el uno al otro. Pero, amigos, ¿quién dirá que lo son, al no percatarse de la disposición en que mutuamente se encuentran? Para hacerlo, por tanto, deben descubrirse los sentimientos de benevolencia que les animan recíprocamente y el deseo que tienen del bien del otro por uno de los motivos antes expresados. Tercero, toda vez que estos motivos difieren específicamente entre sí, diferentes serán también las afecciones y amistades. Tres formas, pues, hay de amistad, iguales en número a los objetos amables, puesto que sobre la base de cada uno de estos puede haber mutua y reconocida afección, y los que se aman recíprocamente se desean mutuamente los bienes que corresponden al fundamento de su amistad. De este modo, los que se aman por la utilidad no se aman por sí mismos, sino en cuanto derivan algún bien uno del otro. Lo mismo, los que se aman por el placer, que no quieren a los que tienen ingenio y gracias por tener estas cualidades, sino porque su trato les resulta agradable. De consiguiente, los que son amigos por interés manifiestan sus efectos por alcanzar un bien para sí mismos, y cuando es por placer, para obtener algo para ellos placentero. Y no por el ser mismo de la persona amada, sino en cuanto es útil o agradable. Son en suma estas amistades, amistades por accidente, porque no se quiere a la persona amada por lo que ella es, sino en cuanto proporciona beneficio o placer, según sea el caso. Semejantes amistades fácilmente se desatan con solo que tales amigos no permanezcan los mismos que eran, y así dejan de quererlos desde que no son ya agradables o útiles. La utilidad en efecto no es constante, sino que según los tiempos múdanse en otra distinta. Caducando, pues, el motivo por qué eran amigos, disuélvese también la amistad, ya que no era amistad sino por aquel motivo. Esta especie de amistad se encuentra sobre todo, al parecer, en los viejos, edad en la cual no se persigue ya el placer, sino el provecho, y también entre aquellos hombres maduros y jóvenes que sólo buscan lo que puede serles ventajoso. Amigos de esta clase tampoco están mucho en compañía, y aún algunas veces ni se complacen en su trato ni han de menester de su conversación, a no ser cuando hayan de prestarle un servicio. Porque en tanto tienen placer uno a el otro en cuanto tienen esperanza de conseguir algún beneficio. En esta clase de amistades pueden colocarse las relaciones de hospitalidad. La amistad de los jóvenes parece ser por motivo el placer. Los jóvenes, en efecto, viven por la pasión y van, sobre todo, tras lo placentero para ellos y lo presente, pero mudándose la edad otros deleites sobreviven o sobrevienen, por lo cual tan pronto se hacen amigos como dejan de serlo, pues su amistad cambia simultáneamente con el placer, y la mudanza de este placer es rápida. Los jóvenes son además amorosos, porque la amistad amorosa está, por lo común, inspirada en la pasión y fundada en el placer. Por esto aman los jóvenes tan pronto como dejan de hacerlo y a menudo cambian de sentimientos en el mismo día. Sin embargo, desean pasar los días y la vida juntos porque de esta manera alcanzan el objeto de su amistad. La amistad perfecta es la de los hombres de bien y semejantes en virtud, porque estos se desean igualmente el bien por ser ellos buenos y son buenos en sí mismos. Los que desean el bien a sus amigos por su propio respecto son los amigos por excelencia. Por ser ellos quienes son, observan esta disposición y no por accidente. La amistad de estos hombres permanece mientras ellos son buenos. Ahora bien, la virtud es algo estable. Cada uno de ellos además es bueno en absoluto y con respecto al amigo, porque los buenos son buenos en absoluto y provechosos los unos a los otros. Y asimismo son agradables porque los buenos son agradables tanto absolutamente como en sus relaciones mutuas. A cada hombre, en efecto, le son causa de placer las acciones que le son familiares y a sus semejantes. Ahora bien, las acciones de los buenos son las mismas o semejantes. Esta amistad es, por tanto, como puede, con razón suponerse durable. Vínculese en ella todas las cosas que deben concurrir en los amigos. Toda amistad es por un bien o por un placer ya en absoluto, ya para el sujeto activo de la amistad y se funda en cierta semejanza. Ahora bien, en esta amistad reúnense todas las características antes especificadas como atributos esenciales de los amigos, porque en este caso los amigos son también semejantes en las otras cualidades. Y siéndolo absolutamente bueno, también absolutamente placentero, y estos atributos los más amables de todos, síguese que el amor y la amistad existen en una más plena y perfecta forma entre estos hombres. Tales amistades son, por supuesto, raras, porque tales hombres son pocos, hace falta además tiempo y trato, pues según el proverbio no pueden conocerse mutuamente los hombres antes de haber consumido juntamente la sal, ni recibirse o darse por amigos antes de que cada uno se muestre al otro amable y haya ganado su confianza. En cuanto a los que rápidamente entran en relaciones de amistad, quieren seguramente ser amigos, pero no lo son aún, a menos que ambos sean dignos de amor y que lo sepan. El deseo de amistad nace pronto, la amistad no. Cuarto. Esta forma de amistad, pues, es perfecta tanto en su duración como en los otros respectos, en todos los cuales cada parte recibe de la otra los mismos o semejantes bienes como debe ser entre amigos. La amistad por placer tiene semejanza con la precedente, porque los buenos son recíprocamente agradables. Lo mismo la que es por utilidad, puesto que los buenos son también útiles los unos a los otros. Y en estas relaciones de tipo inferior, la amistad permanece sobre todo cuando del uno al otro amigo le viene cosa igual, como si dijésemos igual placer, pero no sólo así como quiera, sino un placer del mismo principio como pasa entre la gente de amena conversación, y no como acontece entre el amante y el amado. Estos, en efecto, no reciben su placer de las mismas cosas, sino que el amante lo recibe de ver al amado, y éste a su vez de ser objeto de los cuidados del amante. Y cuando la flor de la juventud se marchita, la amistad también en ocasiones fallece porque al uno no le es ya agradable la vista del otro, ni éste por su parte recibe de aquel los cuidados que solía. Muchos, sin embargo, permanecen unidos y por la intimidad han llegado a aficionarse a la condición del otro, gracias a la conformidad de caracteres establecidas entre ellos. Pero los que no buscan un intercambio de placer sino de utilidad en sus relaciones amorosas son menos amigos y menos constantes. Los que por la utilidad son amigos, en cesando el interés se separan, porque no eran amigos uno del otro, sino de aquel proyecto. De consiguiente, por placer y por utilidad es posible que aún los malos sean amigos entre sí, y los buenos de los malos, y los que no son ni lo uno ni lo otro, de los unos o de los otros. Pero por sí mismo es manifiesto que los únicos amigos son los hombres de bien, como quiera que los malos no se agradan los unos a los otros, a no ser que les venga alguna ventaja. La amistad de los buenos además es la única que puede desafiar la calumnia, porque no es fácil dar a nadie crédito contra aquel que por largo tiempo tiene uno experimentado. Entre la gente de bien hay confianza, así como la seguridad de que jamás se harán injusticia y todas las otras cosas requeridas en la verdadera amistad. En las otras, al contrario, nada impide que lleguen a surgir esos males. Puesto que los hombres llaman amigos también a los que lo son por interés, como lo son las ciudades, cuyas alianzas es creencia común hacerse por obtener alguna ventaja, y puesto que asimismo se llama amigos a los que por placer se tienen afecto recíproco, como los niños, quizás convenga que también nosotros llamemos amigos a esta clase de gentes, solo que distinguiendo diversas formas de amistad, a saber, en primer lugar y en su propio sentido, lo que existe entre los buenos en tanto que buenos, los demás por semejanza, ya que por motivo de algún bien o por algo semejante son amigos, como quiera que aún el placer es un bien para los que aman el placer. Con todo, no es frecuente que estas dos especies inferiores de amistad coincidan, si son los mismos hombres los que se hacen amigos por utilidad y por placer. ¿Por qué no se acoplan perfectamente las cosas que sólo lo están por accidente? Dividiéndose, pues, la amistad en estas especies, los malos serán amigos por placer o por provecho, pues en esto son semejantes, mientras que los buenos lo serán por sí mismos, porque en tanto que son buenos se asemejan. Estos son, por ende, amigos absolutamente hablando, aquellos por accidente y remedando a los primeros. Quinto, así como en las virtudes unos se llaman buenos por el hábito, otros por el acto, así también en la amistad. Unos gozan de la convivencia recíproca y se proporcionan mutuamente bienes, al paso que otros, dormidos o separados por la distancia, no ejercitan la amistad, aunque están dispuestos a obrar amigablemente. La distancia local no destruye absolutamente la amistad sino un acto, mas cuando la ausencia llega a ser prolongada, parece como que hace poner en olvido la amistad, por lo cual se ha dicho: muchas amistades desató la falta de coloquio. Ni los viejos ni las personas ásperas se muestran inclinadas a la amistad porque hay en ellos poco que sea placentero, y nadie puede pasar los días con quien anda triste o con quien no es agradable, ya que por su naturaleza parece sobre todo huir de lo que causa dolor y tender a lo que da placer. En cuanto a los que están en buenos términos recíprocos pero que no conviven, puede comparárseles más bien a los benévolos que a los amigos, porque nada es más propio de los amigos que el convivir. Si los necesitados desean el socorro de sus amigos, los felices a su vez anhelan pasar juntos los días. Nada conviene menos a estos hombres que estar solos, pero pasar la vida juntos entre sí no es posible si no son agradables ni reciben gusto de las mismas cosas, como parece mostrarlo la camaradería. La amistad por excelencia es, pues, la de los hombres de bien, como hemos dicho repetidas veces, porque lo que es absolutamente bueno o agradable parece ser amable y deseable, y para cada uno lo es lo que para él es bueno o agradable. Ahora bien, el hombre bueno es amable y deseable para el hombre bueno por ambas razones. La afección, por su parte, aseméjase a una emoción, la amistad a un hábito. La afección puede tener también por objeto cosas inanimadas, pero la reciprocidad afectiva implica elección y la elección procede del hábito. Cuando los hombres desean bien a las personas que quieren, por consideración a éstas, no es esto por emoción sino por hábito. Por lo demás, queriendo a un amigo, quieren los hombres su propio bien, porque el hombre bueno que ha llegado a ser un amigo se convierte en un bien para aquel de quien es amigo. Cada uno, por ende, ama lo que es un bien para él y devuelve otro tanto deseando el bien del otro y dándole contento, porque la amistad se dice ser igualdad y ambas cosas se encuentran señaladamente en la amistad de los buenos. Sexto. En los hombres de condición áspera, así como en los viejos, se produce tanto menos la amistad cuanto mayor sea su mal humor y menos gusto reciben en la conversación, porque el trato fácil y la sociabilidad tiénense por las señales y factores más característicos de la amistad. Por esto los jóvenes se hacen prontamente amigos y los viejos no. ¿Por qué los hombres no se hacen amigos de quienes no les agradan? Y los amigos, y lo mismo pasa con los de carácter agrio. Es posible, sin embargo, que los hombres de este carácter muestran buena voluntad entre sí, puesto que se desean bien y se subvienen en sus necesidades. pero no son precisamente amigos, por no pasar juntos los días ni agradarse mutuamente, que son, sobre todo, al parecer, las señales de la amistad. No es posible ser amigo de muchos según la amistad perfecta, como tampoco amar a muchos a la vez. La amistad tiene cierta apariencia de exceso, y los sentimientos excesivos no se enderezan naturalmente sino a una persona. No es fácil que muchos agraden vivamente a la vez al mismo individuo, y tampoco lo es quizás que existan muchos hombres de bien. Es preciso además haber cobrado experiencia mutua y alcanzado familiaridad, lo cual es sobremanera difícil. En cambio, es posible agradar a muchos por utilidad y por placer, pues las gentes en esta especie son muchas y poco tiempo tienen, piden estos servicios. De estas relaciones, la que es por placer tiene más semejanza con la amistad, cuando las mismas cosas se reciben de una y de otra, y ambas se complacen el uno en el otro o en las mismas cosas. Tales son las amistades de los jóvenes, en los cuales se encuentra más que en otras un ánimo liberal, mientras que la amistad utilitaria es cosa de mercaderes. Los dichosos, por su parte, no tienen necesidad de amigos útiles, pero sí de amigos agradables, pues desean convivir con alguien. Y por más que por corto tiempo puedan sobrellevar molestias, nadie habrá que de continuo pueda sufrirlas, ni aun el bien mismo, si le resultase enojoso, y por esta causa se procuran amigos agradables. Convendría quizás que estos fuesen al mismo tiempo que agradables, buenos en sí mismos y para sus amigos, pues así concurrirá en ellos todo cuanto es menester en los amigos. Los que están en el poder parecen servirse de amigos diferenciados de dos clases, unos que les son útiles y otros agradables, no siendo muy frecuente que las mismas personas sean lo uno y lo otro. Y es que los grandes no buscan amigos agradables por virtud, con virtud, ni útiles para las bellas empresas, sino que para su deseo de placer buscan gente divertida, y para ejecutar sus órdenes gente hábil, cosas que no se dan frecuentemente en el mismo sujeto. Agradable y útil juntamente, como lo hemos dicho, es el virtuoso. Pero un hombre de esta especie no puede hacerse amigo de otro que le supere en posición, a menos que también le supere en virtud, pues de otro modo el superado no podrá establecer la igualdad devolviendo algo proporcional. Pero los que pueden superarle en ambos respectos no acostumbran a encontrarse frecuentemente. La amistad de que acaba de hablarse reposan en la igualdad. Las mismas cosas obtienen los amigos uno de otro y las mismas se desean, o bien cambian recíprocamente una cosa por otra, como placer por provecho, pero hemos dicho también que estas amistades son menos verdaderas y menos constantes. Por su semejanza y desemejanza con lo mismo parecen ser y no ser amistades. Parecen serlo por la semejanza que tienen con la amistad fundada en la virtud, puesto que una tiene por objeto lo agradable, otra lo útil, y ambas cosas concurren en la amistad virtuosa. Mas por la circunstancia de que la amistad virtuosa no está expuesta a la calumnia y es permanente, y que las otras en cambio mudan velozmente y difieren de la primera en muchos otros respectos, no parecen ser amistades en razón de su desemejanza con aquella. 7. Mas otra forma de amistad hay, a saber, la fundada en la superioridad, como la del padre con el hijo, y en general la del mayor de edad con el más joven, la del marido con la mujer, y con la de cualquier gobernante con el gobernado. Estas amistades, sin embargo, difieren también entre sí, porque no es la misma la de los padres con los hijos que la de los gobernantes con los gobernados, ni tampoco es la misma la del padre con el hijo que la del hijo con el padre, ni la del marido con la mujer que la de la mujer con el marido. A cada una de estas personas corresponde una excelencia y una función diferentes, así como también diferentes son los motivos por que se aman, por lo cual serán igualmente diferentes las afecciones y las amistades. Cada parte, por ende, no obtiene lo mismo de la otra ni debe procurarlo. Pero cuando los hijos tributan a sus padres lo que deben, a quienes los han engendrado, y los padres a los hijos, lo que se debe a la prole, la amistad entre estas personas será durable y excelente. En todas las amistades que lo son por superioridad, debe haber una afección proporcional, es decir, que el mejor de los dos o el más útil, debe ser amado que amar, y así en cada uno de los otros casos, porque cuando la afección es proporcionada al mérito de cada parte, se establece entonces en algún modo la igualdad que con razón se estima ser lo propio de la amistad. La igualdad, con todo, no parece ser la misma en las relaciones de justicia y de la amistad. En la esfera de la justicia, lo igual en sentido primario es lo proporcionado al mérito y sólo secundariamente viene lo igual cuantitativo, mientras que en la amistad lo igual cuantitativo está en primer lugar y lo igual según el mérito en segundo, lo cual se torna claro cuando acontece darse distancia entre los amigos, sea en virtud, en vicio, en prosperidad o en otra cualquier cosa, que no son ya amigos ni siquiera pretenden serlo. Y es esto sobre todo manifiesto en lo que atañe a los dioses, porque estos no sobrepasan absolutamente en todos los bienes. Más bien es notorio en los reyes, de los cuales los hombres, que les son muy inferiores, no se tienen por dignos de ser sus amigos, como tampoco los que nada valen esperan ser amigos de los hombres mejores y más sabios. En todos estos casos, no hay un límite preciso que indique hasta dónde se puede ser amigo. Muchas condiciones pueden quitarse y a pesar de ello subsistir la amistad, pero con un ser muy separado de los hombres como son un dios ya no es posible. De aquí el problema de si los amigos pueden realmente desear para sus amigos los más grandes bienes, por ejemplo, el llegar a ser dioses, porque entonces ya no serán amigos para ellos, ni habrá para ellos bienes, puesto que los amigos son bienes. Pero si estuvimos en lo justo al decir que el amigo desea bienes al amigo por causa del amigo mismo, habrá que decir ahora que es preciso también que el amigo permanezca siendo el mismo que en otro tiempo ha sido, y que, por ende, sólo en tanto que hombres se desearán para él los más grandes bienes, y aun por ventura no todos, porque cada uno quiere los bienes sobre todo para sí. Octavo. La mayoría, sin embargo, a causa de la ambición, parecen desear más ser amados que amar. Por esto los hombres en su mayoría son amigos de los aduladores, siendo el adulador un amigo inferior o que finge ser tal o que prefiere amar a ser amado. Pero ser amado parece estar muy cerca del ser objeto de honor, que es a lo que en común de los hombres aspira. Se diría, sin embargo, que no es por sí misma por lo que los hombres escogen la honra, sino por accidente. Si los hombres, en su mayor parte, se complacen en el honor que reciben de los que están en el poder, es por la esperanza de otras cosas, porque si algo pueden desear, se imaginan que habrán de obtenerlo de sus amigos poderosos y agradarles así la honra como señal del favor venidero. En cuanto a los que aspiran a verse distinguidos por hombres de bien que sepan apreciarlos, a los que aspiran es a confirmar la propia opinión que de sí tienen, y así lo que realmente les contenta es su propia bondad, dando crédito al juicio de los que la publican. Pero en ser amado, los hombres complácense con ellos mismos, de donde puede inferir que ser objeto de amor es mejor que ser objeto de honor, y la amistad, por tanto, por sí misma apetecible. Con todo, la amistad consiste a lo que parece más bien en amar que en ser amado. Lo prueba el gozo de las madres en el amor que dan. Algunas hay que dan sus hijos a criar en otra parte, bastándoles saber de ellos para continuar amándolos sin buscar su reciprocidad afectiva, cuando ambas cosas son imposibles, sino que parece serle suficiente a lo que puede apreciarse al ver felices a sus hijos, a quienes prosiguen amando, aunque estos por su ignorancia nada les tributen de lo que es debido a una madre. Consistiendo, pues, la amistad sobre todo en amar, y siendo objeto de alabanza los que aman a sus amigos, la virtud de los amigos consiste al parecer en el amar, de modo que aquellos en quien este sentimiento se produce, proporcionado al mérito, estos son amigos duraderos, y su amistad también. Por este medio, más que por otro alguno, puede ser amigo aún los desiguales entre sí, porque así pueden igualarse. Pero igualdad y semejanza son amistad, y sobre todo la semejanza en la virtud. Siendo estos hombres constantes consigo mismos, lo serán también recíprocamente, y ni han menester unos de otros servicios ruines, ni se prestan ninguno de este género, Antes puede decirse que aún los evitan, porque a los buenos pertenece no errar ellos mismos ni permitir que sus amigos yerren. Los perversos, al contrario, nada tienen de estable, aunque ni aun a ti mismos perseveran semejantes, y así hácense amigos por poco tiempo por el contento que toman de su maldad recíproca. Los amigos por utilidad o por placer duran un poco más, es decir, mientras puedan proporcionarse mutuamente placeres o servicios. De los contrarios parece provenir principalmente la amistad por utilidad, por ejemplo, la del pobre con el rico y la del ignorante con el docto, porque aquellos de que uno se encuentra de hecho menesteroso, eso aspira a obtener, dando en cambio otra cosa. A esta clase se podría adscribir la relación entre el amante y el amado, así como entre el hermoso y el feo. Y por esto algunas veces dan mucho que reír los enamorados cuando pretenden ser amados como aman, pretensión que sería quizá justificada si fuesen por igual amables, pero si nada tienen de lo que hace amable, es ridículo. ¿Más acaso lo contrario no tiende a lo contrario por sí mismo, sino por accidente? La tendencia, en efecto, se dirige al término medio en que consiste el bien, como para lo seco no es el bien hacerse húmedo, sino llegar a un estado intermedio, y lo mismo para lo caliente y para todo lo demás. Mas dejemos estas consideraciones que son, a la verdad, un tanto ajenas a nuestro actual propósito. Noveno. La amistad y la justicia, según dijimos al principio, parecen referirse a las mismas cosas y radicar en los mismos sujetos. En toda asociación parece haber cierta justicia y también amistad. Y así notamos darse nombre de amigos los que juntos navegan y los que juntos combaten, así como los asociados en cualquier otra especie de compañía. En la medida en que están asociados, en esa misma existe la amistad y también la justicia. Y el proverbio, todo es común entre amigos, es correcto, puesto que en la comunidad consiste la amistad. Entre hermanos y camaradas son verdaderamente comunes todas las cosas. En los otros casos las cosas en común están definidas siendo en unos más y en otros menos, y así las amistades, unas son mayores, otras menores. Igualmente difieren las relaciones de justicia, que no son las mismas las de los padres con los hijos y las de los hermanos entre sí, como tampoco la de los camaradas y los ciudadanos, y así en las demás amistades. Diferentes son también las injusticias en cada uno de esos casos, tomando incremento según es mayor la relación de amistad. Así, por ejemplo, es más grave despojar a un camarada que a un conciudadano, y no ayudar a un hermano que a un extraño, y golpear al padre que a otro cualquiera. La justicia, por su naturaleza, crece a par de la amistad, como que ambas existen en los mismos sujetos y tienen igual extensión. Ahora bien, las comunidades todas son como partes de la comunidad política, pues si los viajeros se juntan con la mira de alguna ventaja y para procurarse algo de lo que es necesario en la vida, la comunidad política a su vez constituyese evidentemente en su origen de gracia al interés común, y por esta perdura. A esto es a lo que los legisladores apuntan y promulgan ser justo, lo que redunda en provecho de la comunidad. Las otras comunidades, por su lado, tienden a una utilidad parcial. Los hombres de mar, por ejemplo, a la conveniencia de la navegación, con objeto de hacer dinero o algo semejante. Los soldados de un ejército al éxito de la guerra, ya sea que les anime el deseo de la riqueza, de la victoria o de la posesión de una ciudad, y otro tanto los miembros de la misma tribu o del mismo distrito. Algunas de estas asociaciones parecen incluso constituirse por un motivo de placer, como las cofradías dionisíacas y los clubes sociales, los cuales tienen por fin respectivamente hacer un sacrificio o disfrutar del trato social. Todas estas asociaciones, sin embargo, están, según creemos, bajo la asociación política, porque la república no tiende al interés momentario, sino al de la vida entera. Y esto aún en los momentos en que sus miembros consumen sacrificios y tienen reuniones con ocasión de ellos, dando honor a los dioses y procurándose a sí mismos recreación y placer. Y es de advertirse que los sacrificios del antiguo origen, así como esas reuniones, acostumbran hacerse después de la recolección de los frutos, cual si fuesen sus primicias, por ser sobre todo en esta estación cuando la gente está libre de quehaceres. Todas las comunidades, en suma, son manifiestamente parcelas de la comunidad política, y las amistades especiales de que hemos hablado corresponden a los diferentes tipos de comunidades parciales. Décimo. Tres formas hay de constitución política y otras tantas desviaciones que son como la corrupción de aquellas. Estas formas de gobierno son las siguientes: monarquía, aristocracia y la tercera, que por estar fundada en el censo de la propiedad podría llamársele apropiadamente timocracia, por más que la mayoría acostumbre llamarla simplemente república. De estas formas, la mejor es la monarquía, la peor la timocracia. La desviación de la monarquía es la tiranía. Ambas son formas de gobierno singular, pero difieren en grado máximo. El tirano, en efecto, mira a su interés personal, el rey al de los gobernados, porque no es rey sino el que es perfectamente independiente y superior a sus vasallos en toda suerte de bienes. Pero un hombre de esa especie no tiene necesidad de nada y no tiene, por ende, por qué atender a su provecho sino al de los gobernados. Si no fuese tal, no sería sino un rey titular. La tiranía, por su parte, procede del principio contrario de este respecto, porque el tirano persigue su propio bien, y que la tiranía es la peor manera de gobierno, parece más claro también en virtud del principio de que lo contrario de lo mejor es lo peor. De la monarquía se pasa a la tiranía, porque la tiranía es la perversión del gobierno singular, y el rey malvado se convierte en tirano. De las aristocracias se pasa a la oligarquía por el vicio de los gobernantes, que distribuyen los bienes de la ciudad sin atender al mérito, reservándose para ellos todos o la mayor parte, y dan los empleos públicos siempre a la misma gente, haciendo sobre todo aprecio de la riqueza, y así el poder está en manos de unos pocos malvados que suplantan a los más dignos. De la timocracia se pasa a la democracia, siendo limítrofes estas formas de gobierno, porque aún la timocracia tiene como ideal el gobierno de la multitud, ya que todos los que son iguales en el censo lo son en el gobierno. La democracia es, pues, la menos mala de las desviaciones, porque no es sino una ligera desviación de la forma correcta de gobierno. Tales son, pues, los cambios que las constituciones están más propensas a sufrir, porque son las transiciones menores y las más fáciles de producirse. En las familias también podrían encontrarse semejanzas y como arquetipos de las constituciones. Así la sociedad del padre con los hijos tiene figura de realeza, porque al padre incumbe el cuidado de su prole, por lo cual Homero llama padre a Zeus, y aún puede decirse que el ideal de la monarquía es ser un gobierno paternal. Entre los persas, por el contrario, la patria potestad es tiránica, pues los padres se sirven de los hijos como esclavos. Cierto que la potestad del amo sobre los esclavos es tiránica, puesto que en esta asociación lo que se busca es el provecho del dueño, pero es, con todo, una potestad legítima, mientras que la patria potestad de las persas falta a su finalidad, porque para diversos estados debe haber diversos poderes. La sociedad del marido y la mujer parece ser aristocrática, porque en ella manda el varón conforme a su dignidad, y en las pocas en que debe imperar el varón, pero remitiendo a la mujer todo lo que a ella corresponde. Cuando el varón quiere regirlo todo, cambia el gobierno doméstico en oligarquía, porque al proceder de este modo, el marido hace cosas contra su dignidad y no como superior. Algunas veces, empero, gobiernan las mujeres que son ricas herederas, y entonces no va el regimiento de la casa conforme a virtud, sino por riqueza e influencia, como en las oligarquías. La sociedad de los hermanos es de tipo timocrático, porque son iguales, salvo en la medida en que difieran por la edad. Por lo cual, si es grande esta diferencia, no podrá ya nacer una amistad fraternal. La democracia, en fin, se encuentra sobre todo en las cosas sin amo, donde todas están en pie de igualdad, así como en las que el jefe es débil y puede todo mundo obrar a su arbitrio. 11. En cada una de las formas de gobierno la amistad aparece en la misma medida que la justicia. La amistad entre un rey y un súbdito estriba en el exceso del beneficio, porque el rey hace bien a sus vasallos. Sí, siendo virtuoso se ocupa de ellos para hacerlos felices, porque el pastor de sus ovejas, por lo cual Homero llama a Agamenón pastor de pueblos. Tal es asimismo la amistad del padre, aunque difiere con ventaja de la anterior en la magnitud de los beneficios. El padre es causa de ser que se mira como el mayor de los bienes, así como de la nutrición y de la educación, cosas que por lo demás son también atribuidas a los ascendientes de toda edad, de más edad. Por ley de naturaleza tiene el padre señorío sobre sus hijos, los ascendientes sobre sus descendientes y el rey sobre sus súbditos. Póngase esta amistad en la superioridad de una de las partes por lo cual se tributa honor a los ascendientes, y de consiguiente la justicia que existe entre tales personas no es la misma para ambas partes, sino en cada caso en proporción al mérito y así también la amistad. La amistad del marido y la mujer es la misma que se encuentra en la aristocracia, porque en proporción a la virtud mayor, el mayor bien corresponde al mejor y a cada uno lo que le corresponde, y así es también la justicia. La amistad entre hermanos se parece a la camaradería porque son iguales y así, y casi de una edad, y siéndolo tiene de ordinario las mismas aficiones y costumbres. A esta amistad se asemeja a lo que existe en el gobierno timocrático, porque los ciudadanos tienen como ideal el ser iguales y justos, por lo cual el mando es alternativo y por términos iguales, y así también es la amistad. En las desviaciones de la forma de gobierno, así como la justicia existe apenas, así también la amistad, siendo mínima en la peor de las desviaciones, o sea, en la tiranía, en la cual hay poca o ninguna amistad. Donde nada hay de común entre el gobernante y el gobernado, tampoco hay amistad, puesto que no hay justicia, sino que se abran como el artífice y el instrumento, como el alma y el cuerpo, y como el señor y el esclavo. Las cosas inferiores en estos casos son ciertamente beneficiadas por el uso que de ellas se hace, pero no puede haber amistad con las cosas inanimadas, ni tampoco justicia. Mas ni siquiera puede haber amistad para un caballo o un buey, ni para el esclavo en cuanto esclavo. Nada hay en esta relación de común porque el esclavo es un instrumento animado, así como el instrumento es un esclavo inanimado. En cuanto esclavo no puede haber amistad con él, aunque sí en cuanto hombre, porque cierta justicia parece existir con respecto a todo hombre en todas las relaciones en que éste pueda entrar por ley y por contrato, y por consiguiente amistad también en la medida que es hombre. Por tanto, así como en las tiranías la justicia y la amistad apenas existen, en las democracias existen en mucho mayor grado, porque muchas son las cosas comunes entre los bienes, entre quienes son iguales. 12. Toda la amistad descansa en una asociación, como hemos dicho, más quizás haya que separar de la amistad en general la amistad por parentesco, no menos que la de la camaradería. En cuanto a las amistades entre conciudadanos, entre miembros de la misma tribu, entre compañeros de viaje y todos los demás semejantes, participan más que aquellas otras del carácter asociativo formal, porque parecen existir como en virtud de un contrato. Con ellas se podría colocar la amistad nacida de la hospitalidad. La amistad por parentesco, aunque ostentando multitud de formas, depende toda ella como de su principio de la afección paterna, porque los padres quieren a sus hijos como a parte de sí mismos y los hijos a los padres como a la fuente de su ser. Pero los padres saben que los hijos vienen de ellos mejor de lo que los mismos hijos pueden saberlo, y el progenitor además está más vinculado a la progenie que la progenie al progenitor, porque el producto pertenece al productor, como el diente o el cabello u otra cosa cualquiera es propia del que la tiene, mientras que el productor no pertenece al producto o le pertenece menos. Y ha de tenerse en cuenta, en fin, la dimensión temporal en razón de la cual los padres desde luego quieren a sus hijos, pero los hijos a los padres andando el tiempo, cuando tienen a alcanzar entendimiento o por lo menos percepción sensible. De todo lo cual es manifiesto por qué las madres aman más que los padres. Así pues, los padres en general aman a sus hijos, como a sí mismos, porque los seres nacidos de nosotros son como otros yos, existiendo separadamente, mientras que los hijos aman a sus padres como a la fuente de su ser. Por haber nacido de los mismos padres se aman entre sí los hermanos, porque su identidad con respecto a aquellos los hace idénticos aún con otros, por lo cual suele decirse que son la misma sangre o del mismo tronco y cosas de este tenor, y son realmente en cierto sentido la misma cosa, aunque en seres distintos. Muchos contribuye a la amistad la educación en común y la comunidad de edades, porque dos en una edad se llevan bien, y los que tienen iguales costumbres son camaradas, por lo cual la amistad fraterna se asemeja a la camaradería. En cuanto a los primos y demás parientes, están unidos familiarmente por proceder de los mismos hermanos, o sea, por venir en definitiva de los mismos padres. Y así, unos son más familiares, otros más extraños según que esté cerca o lejos el principio de la estirpe. La amistad de los hijos con los padres, así como la de los hombres con los dioses, es una relación con algo bueno y superior, porque unos y otros nos han hecho los mayores beneficios siendo los autores del ser y de la nutrición, y también una vez nacidos en la educación. Asimismo, esta amistad tiene más de placer y provecho que la que hay con extraños, y tanto más cuanto más común sea nuestra vida con esos seres. La amistad entre hermanos tiene los mismos caracteres que la camaradería, y mayormente si son hombres de bien y semejantes en todo lo demás, y tanto más cuanto que los hermanos son más familiares y se quieren desde su nacimiento, y tanto más cuanto que son más semejantes de carácter los que son hijos de los mismos padres y han sido criados y educados juntos. Y la prueba del tiempo, en fin, es aquí la más plena y segura. En los demás parientes, los caracteres de la amistad se encuentran en proporción. La amistad entre el varón y la mujer parece ser por naturaleza, porque el hombre de su natural es más inclinado a aparearse sexualmente que a agregarse políticamente, por cuanto el hogar es primero y más necesario que la ciudad, y la reproducción es un carácter más común del reino animal. Empero que en los otros vivientes la asociación llega hasta aquí, al paso que los hombres no sólo viven en común para ser hijos, sino para las demás necesidades de la vida. Así luego se dividen los trabajos y unos son del varón y otros de la mujer, subviénense, ambos mutuamente, poniendo sus cosas propias en común. Por esta razón, tanto la utilidad como el placer se encuentran a lo que puede verse en esta amistad, y aún podrá estar fundada en la virtud si los cónyuges son justos, porque cada sexo tiene su virtud peculiar, y de este contraste reciben ambos placer. Vínculo entre ellos, además, son los hijos, por lo cual muy prontamente se divorcian los esposos sin hijos, porque los hijos son un bien común a ambos, y lo que es común mantiene unidas a las partes. En cuanto a cómo haya de concluirse en la vida el varón con la mujer, y en general el amigo con el amigo, es cuestión no distinta al parecer que indagar cómo deba ser la justicia entre todos ellos. Es patente, en efecto, que no es la misma la justicia entre un amigo y su amigo que con un extraño o con un camarada o con un condiscípulo. 13. Tres especies de amistad hay, como al principio dijimos, y en cada una de ellas unos amigos lo son por razón de igualdad y otros por razón de superioridad. Así pueden hacerse amigos los hombres igualmente buenos y también el mejor del menos bueno, y de la propia suerte en las amistades por placer o por utilidad, los amigos pueden igualarse o diferir en los servicios que se prestan. Siendo en esto así, los amigos iguales deben observar la igualdad, igualándose en los sentimientos de amistad así como en todo lo demás. Los amigos desiguales, por su parte, deben igualarse prestando el inferior algo proporcional a la superioridad del otro. En sola la amistad que se funda en el provecho, o en ella sobre todo, háyanse quejas y reproches y con razón. Los que son amigos por la virtud, al contrario, ponen su empeño en hacerse bien recíprocamente, pues esto es lo propio en la virtud y de la amistad, y entre los que en esto rivalizan no puede haber recriminaciones ni querellas. Nadie lleva a mal que se le estime, ni que se le hagan favores antes si es agradecido tomará el desquite, haciéndose bien al otro. Y el que en hacer bien a otro se aventaja, no por eso se quejará de su amigo, pues ha obtenido lo que deseaba, desde el momento que uno y otro desean el bien. En las amistades por placer tampoco se suscitan ordinariamente querellas porque de ambas partes se encuentran al mismo tiempo aquellos a que se aspira, si en lo que se complacen es en pasar juntos su tiempo, y se pondría en ridículo el amigo que reprochara al otro por no darle contento, toda vez que en su mano está no pasar los días en su compañía. En cambio, la amistad utilitaria es quejumbrosa. Como los amigos se frecuentan en razón de los propios intereses, reclama siempre cada uno lo mejor de la transacción y se imaginan obtener menos de lo que se les debe, y así se quejan por no obtener todo lo que desean y que creen merecer, mientras que los bienhechores no pueden jamás satisfacer a todas las demandas de los agraciados. Ahora bien, así como lo justo es doble, lo justo no escrito y lo justo legal, así también parece que podría distinguirse en la amistad utilitaria dos formas, a saber, una moral o de confianza y la otra legal o por convenio. Y siendo así, las reclamaciones se suscitan sobre todo en cuanto a partes no cumplen sus compromisos dentro del espíritu de la misma forma de amistad en que los contrajeron. La forma legal, pues, es la que descansa en estipulaciones expresas y puede ser llanamente mercantil o toma y daca, ya un poco más liberal cuando es a plazo, pero quedando convenido que se ha de dar a cambio de qué. En esta forma de deuda es clara y no ambigua, pero la dilación tiene un carácter amistoso. Y así, en algunos países no hay acción judicial por estas operaciones, sino que se supone que deben estar a las resultas quienes han contratado sobre la base del crédito. En cambio, la forma moral no descansa en estipulaciones expresas, sino que, bien se trate de donación o de cualquier otra prestación, en todo caso es como si se tratase de un amigo. Y sin embargo, el acreedor espera recibir otro tanto o más, puesto que no ha dado sino prestado y que se quejará, en consecuencia, puesto que no le anima el mismo espíritu de la contratación y en la resolución. Esto acontece porque todos o la mayor parte desean lo bello y lo bueno, pero eligen lo útil. Ahora bien, si en esa cosa bella, hacer el bien sin esperar nada en cambio es ventajoso, por el contrario, recibir beneficios. En consecuencia, el que pueda debe devolver el valor de lo que recibió y de buen grado, porque nadie debe hacerse amigo de otro contra la voluntad de éste. Más bien debe reconocer el deudor que se engañó en un principio al aceptar un beneficio de quien no debía haberlo recibido, puesto que no lo recibió de un amigo ni de nadie que lo hiciera por el beneficio mismo, y así debe pagar como si el favor lo hubiese recibido con la expresa estipulación de devolverlo. Debe presumirse que en este sentido se habría obligado en caso de poder pagar, como también en el acreedor, si espera que le paguen, no habría contratado con persona insolvente, y en conclusión, si el deudor puede, debe pagar. Al principio es cuando debe considerarse de quién se recibe favor y en qué condiciones para saber si uno consentirá en recibir o no favor en esos términos. Es discutible si un servicio debe medirse por su utilidad para el que lo recibe y conforme a ello efectuar la retribución y si debe medirse por la erogación del que presta el servicio. Los favorecidos suelen decir que han recibido de sus bienhechores cosas de poca importancia para estos y que además podrían haber obtenido de otros, empequeñeciendo de este modo el servicio. Los bienhechores, al contrario, sostendrán que tales cosas eran las mayores que poseían y que el agraciado no podría haber obtenido de otros y que fueron dadas en circunstancias de peligro o en alguna necesidad semejante. Pues bien, si la amistad es de aquellas que se fundan en la utilidad, ciertamente el provecho del que recibe el servicio es la medida, Efectivamente, este es el que pide el servicio y el otro, por su parte, le subviene con la esperanza de que habrá de recibir a su vez lo equivalente. Así pues, la asistencia prestada ha resultado ser tan grande como el provecho recibido, y en consecuencia, hay que devolver al otro cuanto se ha obtenido aún más lo que es más noble. En las amistades por virtud, al contrario, aunque en ellas no hay reclamaciones, la intención del que presta el servicio parece ser la medida, porque lo esencial de la virtud y del carácter moral está en la intención. 14. Aún en las amistades por superioridad pueden surgir desavenencias cuando cada parte pretende obtener más que la otra, y cuando esto sucede se disuelve la amistad. Piensa el superior en virtud que debe corresponderle más, pues el hombre bueno debe asignarse por porción la mayor, y el más útil a su vez piensa lo mismo, diciendo que el inútil no debe obtener lo mismo que él, pues entonces sería un servicio público y ya no es un servicio amistoso si las ventajas de la amistad no estuviesen proporcionadas al valor de las obras. Suponen ellos que así como en una sociedad mercantil reciben más los que contribuyen con más, otro tanto debe ser en la amistad. Pero el menesteroso y el inferior piensan lo contrario, a saber que es propio del buen amigo subvenir a los necesitados, pues si no, ¿en qué está, dicen, la utilidad de ser amigo de un hombre probo o poderoso, si de ellos no ha de resultar ventaja alguna? Uno y otro, al parecer, están en lo justo en sus pretensiones. A cada uno debe tocarle una parte mayor del comercio amistoso, solo que no de la misma cosa, sino que al superior más honor y al necesitado más provecho, porque el honor es el galardón de la virtud y la beneficencia, y el provecho el auxilio de la necesidad. Lo mismo puede observarse también en las repúblicas. No se rinden honores a quien no contribuye con ningún bien a la cosa pública. Lo que es común a todos no se concede a quien no beneficia a la comunidad. Ahora bien, en el honor es patrimonio público. No es posible al mismo tiempo enriquecerse de las cosas con la cosa pública y alcanzar honores. Nadie tolera recibir la mayor parte en todas las cosas, y así al que disminuye su caudal se tributan honores y dinero. Por el contrario, al que lo acepta, porque el tener cuenta del mérito iguala las partes y salva la amistad, como hemos dicho. Esta es, pues, la manera como se ha de entrar en relación con los desiguales. El que recibe un provecho pecuniario o moral debe corresponder con honores, dando en reciprocidad lo que en su mano esté, porque la amistad no exige exactamente lo proporcionado al mérito, sino lo posible. No en todos los casos, en efecto, es posible distribuir, retribuir conforme a los beneficios recibidos, como en los honores que se tributan a los dioses y a los padres. Nadie sería capaz nunca de devolverles lo equivalente a lo que de ellos hemos recibido, pero el que le sirve según su posibilidad pasa por ser hombre justo. Por esta razón no podría admitirse que un hijo pueda renegar de su padre, aunque sí un padre de su hijo, porque el que debe tiene que pagar, y el hijo nada podrá hacer, haga lo que haga, que sea digno de lo que ha recibido, de suerte que siempre estará en deuda. Sin embargo, los acreedores pueden condonar una deuda y el padre, por tanto, puede hacerlo con el hijo. De otra parte, no parece que pueda haber jamás nadie que repudie a un hijo, a no ser que el hijo se exceda en maldad, porque aparte de la afección natural no es humano rechazar la posible asistencia del hijo. En cuanto al hijo, si es malo, evitará socorrer a su padre, o no será en esto muy celoso, porque los hombres en su mayoría desean recibir beneficios, pero no hacerlos, como cosa que no rinde provecho. Y baste con lo dicho sobre estos tópicos.